Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hoy es un día especial para nosotros porque estamos aquí terminando la serie del libro de Malaquías. En esa serie, pues no sé de ustedes, pero yo he recibido un buen reto del Señor en cuanto a la adoración verdadera. Nosotros no queremos simplemente adorar a Dios en nombre, no queremos cumplir un rito, no queremos simplemente venir acá para un show, eso no es. Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en conclusión a esta serie, vamos a repasar un poquito todo el mensaje de Malaquías, que es un reto a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora somos capaces de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ver algunos los principios que hemos visto, vamos a repasar todos, pero un reto final, adorar a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Bueno, Malaquías 1:1 dice así el principio de este libro: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Primero vemos este mensajero y el mensaje. ¿Saben que Malaquías simplemente quiere decir mensajero? Su mensajero es lo que quiere decir la palabra. Y pues algunos, hay un debate, algunos dicen no, pues Malaquías no era su nombre en tal, otros dicen no, pues así le colocaron el nombre sus papás. Pero el hecho es que él se presentó así como el mensajero de Dios. Malaquías quiere decir mensajero. Y pues cuando vemos eso, vemos que el mensaje no es de Malaquías, sino de ¿quién? De Jehová, de Dios, para su pueblo. Es más, iba en contra de su pueblo. Y vemos que en este mensaje es interesante porque es el último mensaje que va a recibir Israel por 400 años. O sea, él fue el último profeta de los judíos de Israel. Y por 400 años hay tantos, 4 siglos de silencio. No hay nada de Dios, no hay profetas que Dios ha enviado, no hay nada, sino hasta el Juan el Bautista, que estaba sirviendo en la misma generación de Jesús, fue el último profeta anunciando ya la llegada del Mesías, del Cordero de Dios. Entonces, cuando vemos eso, vamos a entender que nosotros también ahora estamos esperando otra vez a nuestro Cristo, pero ahora no viene como vino la primera vez. Vino la primera vez como en forma de un bebé, como siervo, servía fue humillado hasta en la cruz, murió, fue sepultado y luego resucitó y ascendió al Padre, pero dijo: vengo otra vez. Deben estar esperándome, deben estar preparados para mí. Y pues el mensaje del Nuevo Testamento es muy parecido a lo que vemos en Malaquías, porque Malaquías decía: él sí viene, así él quiere que nosotros le adoremos mientras tanto. Entonces hay muchas aplicaciones que hemos visto en las últimas palabras aquí. Había pasado tanto tiempo desde la primera promesa de un Mesías hasta el día de Malaquías. O sea, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó en el pecado, en ese momento el Señor le dio la promesa de que vendría el Salvador. Y por siglos y siglos y siglos ellos estaban esperando a ese Mesías, y algunos se habían cansado. Para ellos la religión había vuelto una tradición nada más, una pesadilla casi, porque tenían que cumplir tantas cosas y perdieron su corazón en el asunto. Hacían cosas externamente, pero internamente no tenían una conexión, una relación correcta con Dios. Este libro cortico es un reto para volver a la verdadera adoración y a la fe en Dios, que siempre guarda sus promesas y seguirá fiel. Tantos de nosotros también caemos en la misma trampa donde estaba Israel en ese momento. Hay que entender todo en su contexto. Pero es interesante porque ellos estaban externamente conformes, pero internamente corruptos. Externamente conformes, pero internamente corruptos. Y tantas veces nosotros caemos en esa trampa. Romanos 2, 23 hasta 24 dice: tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? O sea, una persona que dice: yo soy una persona que guardo la ley, yo soy una persona religiosa, una persona básicamente buena, pero dice: con infracción de la ley deshonra a Dios. porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo mismo pasa hoy en día, que los mismos cristianos son causa para que muchos incrédulos digan, pues ¿por qué quiero ser un seguidor de Cristo? ¿Por qué quisiera yo ser cristiano si los cristianos son así? Causan que ellos blasfemen el nombre de Dios. Bueno, ellos también tenían en ese tiempo de Malaquías, y hoy en día la religión en vez de una relación con Dios, una religión, una conformidad según algunas reglas, legalismo, pero no una relación con Dios. Mateo 15, 6 a 9 dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros a Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y caemos en esa trampa también, diciendo, bueno, es más importante la religión que realmente conocer a Dios y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y tantas veces nosotros hacemos algo, ¿por qué? Porque así lo hemos hecho. ¿Por qué hacemos algo? ¿Por qué tenemos los cultos así como los tenemos? ¿Por qué nosotros cantamos? ¿Por qué nosotros damos? ¿Y por qué nosotros servimos? Y a veces no es a base de nnuestra relación con Dios, sino a base de la religión, tradiciones de hombres. Y a veces va con lo que Dios ha dicho, pero sin Él, a veces va en contra de lo que Dios dice. Pero es como mandamiento de Dios, la tradición de hombre. Hay que evitar esa trampa. A veces ellos estaban buscando su fuerza, usar su fuerza, establecerse en su fuerza en otro lugar e ignorándole a Dios. Jeremías 2:13 decía acerca de Israel: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, bueno, ustedes están abandonándome, tienen cisternas, no las que yo he dado, pues uno, me han abandonado el agua viva que soy y el agua viva que doy, pero están buscando su fuerza y su cumplimiento y su vida en otra parte, están cavando para sí cisternas, pero que no retienen agua, o sea, están malgastando su tiempo. Y tantas veces nosotros nos hemos encontrado ahí, y dándole a Dios también lo que sobra y no lo que es mejor. Eso es lo que estaba haciendo Israel, según lo de Corintios 9, es el reto del Nuevo Testamento para esto, en cuanto a cómo debemos pensar en cuanto a la ofrenda. Es una parte de Malaquías, dice así: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis también, abundéis para toda buena obra. Aquí dice, bueno, no damos porque tenemos que dar, damos porque amamos a Dios, damos porque Dios lo pone en el corazón, damos porque queremos darle lo mejor de nosotros. En Malaquías ellos estaban robando a Dios del diezmo. Hablamos de eso hace unas semanas, que el diezmo no es necesariamente para nosotros, pero el principio del diezmo es darle a Dios lo que pertenece a Dios. Ahora, ¿qué pertenece a Dios? Todo nuestro tiempo, todo nuestro talento, todos nuestros tesoros, todo pertenece a Él, y yo quiero honrarle a Dios. Pero el asunto es, aquí ellos habían estado practicando toda esa religión sin una relación con Él. Y el mensaje de Malaquías es eso, que ustedes están adorándome, pero con vanidad, no es la adoración verdadera. Bueno, aquí es interesante lo que veremos aquí. Hay acusaciones y negaciones por todo el libro. Cuando uno lee el libro, hay casi el mismo formato por todo el libro. Dios dice algo en contra del pueblo. El pueblo dice, ¿en qué? ¿Cómo? Pues nosotros no hemos hecho eso. No, nosotros andamos bien, nosotros estamos cumpliendo. Pero Dios dice, no, pero voy a aclarar un poquito. Viene una acusación, una negación. Y luego una aclaración. Es el formato del libro. Y pues vamos a ver alguno de esos rápidamente. Dice en el 1:2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué? ¿En qué nos amaste? Dios dice, yo los amo. Y ellos dicen, no lo creemos. Y dice él, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y yo amé a Jacob. 1:6, él presenta otra cosa, dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que qué, menospreciáis mi nombre. O sea, no me están reconociendo y dándome el honor y la gloria que merezco yo. ¿Y cómo responden ellos? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice él, yo los he amado. Dicen, ¿en qué nos amaste? Ustedes están menospreciando mi nombre. ¿En qué estamos menospreciando tu nombre? En el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, en otras palabras, ya está putrido, ya es azul, ya está peludo el pan, está mal el pan. Todo lo que ha sobrado de hace 2 meses que encontraron ahí detrás de la mesa, entonces están ofreciendo eso a mí. Y no lo mejor, están ofreciéndome pan inmundo. Dijisteis, otra vez esas dos palabras, ¿en qué? ¿En qué te hemos deshonrado? Y que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Bueno, pueden ver ese patrón y sigue. En el 1:12 así dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo hurtado, cojo, enfermo, presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? O sea, ellos se acercan y tienen esa emoción, esos sentimientos, pero están encubriendo todo el pecado, diciendo, Señor, ahora te ofrecemos algo, pues no es mucho, pero es algo. El Señor dice, yo no voy a aceptar eso. Ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. Habla aquí sobre el matrimonio, la importancia de guardar el pacto del matrimonio, porque eso refleja nuestra relación con Dios. En el 2:17 dice, además, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Están cansando a Jehová. El 3:7, casi terminamos, vamos repasando estas acusaciones y negaciones. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ya estamos aquí, estamos cumpliendo, estamos haciendo lo mínimo. ¿En qué hemos de volvernos? Somos básicamente buenos. ¿En qué hemos de volvernos? Bueno, 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Acusación, negación, aclaración. Acusación, negación, aclaración. Por todo el libro, los 4 capítulos hablan de esto, hermanos. ¿Y por qué está como acusando tanto el Señor? Aquí vemos apatía e indiferencia hacia la adoración. Ellos estaban tratando la adoración del Dios Santísimo, Todopoderoso, Eterno y Rey de Gloria como si fuera algo muy casual, algo muy... estaban muy indiferentes. Si le dieran gloria, si no le dieran gloria, era lo mismo. Gente practicando la religión, cumpliendo con los ritos y deberes, pero sin realmente conocer a Dios. ¿Eso suena parecido? Así vivimos muchas veces, hermanos. Ahora estamos bajo el nuevo pacto y todo lo que era para Israel no es para nosotros, pero vemos los principios y que Dios no cambia. Los mismos principios están en el Nuevo Testamento, no siempre con las mismas aplicaciones, pero con diferentes aplicaciones y el mismo principio. Vemos, hermanos, que es suficiente darle lo mínimo, claro que no, porque Dios les presenta, porque Dios les presenta tantas acusaciones. ¿Será, hermanos, que Dios quiere más de nosotros, de su pueblo? ¿Será que no le impresionamos con nuestra religión vacía y vana? ¿Será que no la impresionamos cuando tenemos pinta religioso sin tener una relación con Él? ¿Será que no la impresionamos si tenemos templos grandes y pues cantos apasionantes, pero sin realmente caminar con Él entre semana? ¿Será que le impresionamos o no le impresionamos con nuestra religiosidad cuando la adoración está vacía? Claro que no. Vemos un Dios que grita por todo el libro aquí, por todo el Nuevo Testamento también: vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Yo quiero que experimenten algo mucho mayor que esto. Vuelvan a mí, yo tengo planes para ustedes. Vuelvan a mí, ustedes no están disfrutando la bendición que es andar conmigo y disfrutar una relación íntima conmigo. Ustedes no saben, no están disfrutando esa vida abundante. Vuelvan a mí. Porque la religión vacía es exactamente así, es vacía. Vuelvan a mí, yo tengo algo mucho mejor. Y en el Nuevo Testamento vemos esto también. Vamos ahora a considerar otro punto, es el punto principal de Malaquías y el punto principal del Nuevo Testamento también: Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Por eso Dios ha hecho toda la creación, fue para su gloria. No fue por casualidad, no fue por simplemente nuestro gusto, a pesar de que nos gustamos de la creación. Yo veo un amanecer y yo digo: wow, qué chévere eso. Pero ¿para qué Dios hizo eso? Para su gloria, para su gloria. Las estrellas, ¿por qué están ahí? Para su gloria. Cada árbol, cada flor, cada animal y cada uno de nosotros estamos aquí para su gloria. Dice en Romanos 11 que todo fue hecho por Él y para Él. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus justicias o juicios, e inescrutables, eso se me va a salir eventualmente, sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie le dio a Dios su comienzo, porque Dios siempre ha sido. Nadie le dio a Dios sabiduría, porque Dios lo sabe todo. Nadie le dio a Dios nada. Nadie le dio a Dios propósito. Dios ya lo tiene. Pero Dios hizo todo por su fuerza y para su gloria. Sería pecado que nosotros buscáramos nuestra gloria, ¿no es cierto? Si yo dijera: Oscar, póstrate delante de mí, adórame a mí, hermano Hernando, no se burle de él, usted también, Félix, Leo, Katy o Cindy, como dicen también, bueno, todos tienen que adorarme a mí. Y cuando voy pasando no deben mirarme los ojos, deben inclinarse así, pues. Hay personas que hacen eso, pero eso es pecado. ¿Por qué? ¿Pero por qué es pecado para nosotros y no es pecado para Dios? ¿Se han pensado así? Pues yo hablo con ateos de vez en cuando con mucho gusto me gusta discutir un poquito y razonar un poquito y siempre dirigirlos hacia el Evangelio, porque todos necesitamos eso. Muchas veces los ateos dicen: no, miren, ese Dios de la Biblia está consumido con sí mismo, siempre está enfocado en su gloria, en su nombre y todo. Pues cuando nosotros hacemos eso, todos reconocemos que eso no está bien. Entonces, ¿por qué Dios lo hace? Porque es Dios. Porque es Dios. Si yo lo hiciera, sería pecado, porque yo tengo pecado. Yo no soy digno de que alguien me adore. Es más, Cristo dice a los apóstoles: no busquen que les digan padre, rabí, maestro. Hay gente, yo conozco a gente, hermanos, que cuando alguien le dice por su primer nombre o algo así, hasta solo le dice hermano, Dicen, es doctor, profeta Aaron, apóstol Aaron Vance. Es por lo menos pastor, pero nada menos de eso. Yo he escuchado eso tantas veces, hermanos, y saben que eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo soy también un hombre. Amén. Como cualquier otro, Dios me ha puesto aquí como pastor y no trato con ligereza ese oficio, ese papel, porque es un papel importante. Hay una responsabilidad enorme sobre el pastor, porque la Biblia dice que el que enseña la palabra rendirá cuenta por todo lo que enseña y lo que es enseñado al cuerpo donde esa persona está liderando. Pero ¿saben qué? Hay un solo Señor, es Jesús. Hay un solo rabí o maestro, es Jesús. Hay uno solo que debe recibir toda la gloria, la honra y el poder, es Él. No soy yo, amén, y tampoco es usted. Dios hizo todo para su gloria. Bueno, entonces, ahora sabemos por la Biblia que Dios busca adoradores que adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Los que tienen un concepto claro de quién es Él. Los que tienen una relación correcta con Él y los que van a darle la gloria que Él merece. Juan 4, Jesús está hablando con una señora que muchos despreciaron, muchos desecharon. Una señora muy pecador conforme al estándar del mundo, pero ¿quién no es pecador? Amén. Delante de Dios todos somos culpables. Esta mujer era samaritana. Y aquí Jesús, siendo judío, habló con ella, lo cual no era una cosa aceptable para ellos, porque los judíos no hablaban así abiertamente con los samaritanos. Además, era una mujer, y los hombres no hacían eso con una mujer. Además, era una mujer pecadora, y él lo sabía desde antes, y ella intentaba encubrir eso, y eventualmente están hablando, y Jesús dice, no, pues diga a su marido en la casa, sabiendo su situación, decía, Señor, es que no tengo marido. Y le dijo, bueno, bien dijiste, porque has tenido 5 maridos y el con que estás ahora no es tu marido. La pilló. Ella no pudo encubrir nada, pero ¿saben qué? Él tenía un propósito especial para ella. La reveló que era el Mesías, el Cristo, que él la ofrecía agua viva. Y nunca volvería a tener sed. Estaba hablando de un agua espiritual, algo especial. ¿Por qué a ella? Porque estaba dispuesta a escuchar. Pero es interesante porque ella en un momento y otro tenía sus argumentos y quería cambiar de tema. Y uno de esos momentos decía, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros sabemos que adoramos aquí en este monte porque así ha querido Dios. Y ahí pues ustedes están equivocados, obviamente. Jesús dice, bueno, llegará el momento en que ni en Jerusalén ni en este monte van a adorar, sino en todo lugar. Y miren lo que dice ahí en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, no importa tanto el lugar, Dios está buscando un espíritu para con Él y que adoren también en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Adorar en espíritu es conocer a Él. La Biblia dice en Romanos 8 que nosotros tenemos su espíritu en nosotros, por eso tenemos comunión con Él. Una persona que no tiene a su espíritu en sí, o sea, una persona que no ha recibido la salvación de Dios, porque en ese momento somos sellados con el espíritu de la promesa, tenemos las arras del espíritu, como hablamos hoy en la mañana en la escuela dominical, en el discipulado. Pues hablamos sobre el Espíritu Santo y como cada creyente, cuando se arrepiente, cree en Jesús para la salvación, automáticamente tiene el Espíritu Santo en sí. Y con ese Espíritu adoramos a Dios. Sabemos cómo adorar a Dios. Caminamos con Dios. Tenemos una relación con Dios. Y en verdad, que es verdad. No solo tener al Espíritu de Dios en mí, sino adorarle conforme a la verdad. Si lo adoro en una manera que Él no quiere ser adorado, no estoy adorando en verdad. Si la adoro diciendo cosas que no son, no estoy adorando en verdad. pero así eso va siempre junto. Jesús dijo en Juan 14 que el Espíritu será enviado, Dios enviará el Consolador, el Espíritu de Dios morará en nosotros y nos guiará en toda verdad. Nos enseñará todas las cosas y nos guiará en toda la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Cuando tenemos una relación íntima y personal con Él y cuando le adoramos como Él quiere ser adorado. Importante esto, hermanos. Y por eso Malaquías fue escrito diciendo: ustedes están practicando la adoración vacía y en vano. Pero yo busco la adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Ahora podemos hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios por eso. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una experiencia, tampoco es un rito o una tradición. Hay gente que dice la adoración es entrar en un lugar bonito con ventanas de colores, o la adoración es me pierdo en esto, wow, gloria a Dios. Bueno, no digo que eso no es adoración. Hay momentos tal vez para bailar delante de Dios, en adoración delante de Dios, pero simplemente que uno cierre los ojos y siente la emoción del momento, no, eso no es adoración. La adoración es algo mucho más profundo, hermanos. Es entender el Evangelio, entender el Evangelio y disfrutar una relación personal con Dios. Por eso el Evangelio es la centralidad de la iglesia, la centralidad de nuestro mensaje. El Evangelio es lo principal de todo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que el hombre tan injusto, tan pecador, tan distante, rebelde en cuanto a Dios, pueda recibir un amor tan profundo e inagotable y perfecto? ¿Cómo puede ser que el Dios del universo me considere a mí siendo tan minuto, Él siendo tan infinito, yo siendo tan pequeño, Él siendo tan perfecto, yo siendo tan imperfecto? Es el Evangelio, es el amor de Dios, y eso es la centralidad del mensaje. Cuando entendemos esa verdad, podemos adorar en espíritu y en verdad. Romanos 1, 16 hasta el 18 dice así. Dice el apóstol Pablo: antes decía, yo estoy dispuesto a ir a Roma también, yo estoy dispuesto a predicar en cualquier parte, sabiendo el peligro que había en Roma, sabiendo que podría perder la vida, y sí, la perdió, la dio por causa del Evangelio. Pero dijo Pablo a los romanos: yo estoy dispuesto a ir donde ustedes, yo sé que están en un lugar difícil, yo sé que ahí está reinando el emperador Nerón, yo sé que él está matando a cristianos por diversión, yo sé que él está colocando a los creyentes sobre astas o sobre palos, encendiendo a esas personas, a esos cadáveres en su huerto. O sea, él alumbraba su patio, su huerto, con cristianos encendidos, y les encendía vivos. Pablo decía: yo entiendo eso. Yo entiendo que están echando a los cristianos en el Coliseo, soltando leones, ferias. Yo entiendo que están han hecho deporte de matar a los cristianos, a los hombres, mujeres y niños. Yo entiendo el peligro en Roma, pero estoy dispuesto a ir ahí a predicar también. ¿Por qué? Ahí en el 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Dice Pablo: yo estoy dispuesto a compartir ese mensaje por doquier. ¿Por qué? Yo sé que cambia vidas porque cambió la mía. Yo sé que es esperanza nuestra. No solamente es para la eternidad, es para día tras día tras día. Viviremos por fe. Tenemos fe en Dios y fe en su Evangelio, y eso transforma nuestra vida. Yo sé que transformará la vida de los judíos, también los no judíos, de nosotros, y también de los griegos. Esas personas que están tan distantes de Dios, no tienen un concepto de Dios, tienen a todos sus dioses, plural. Pero Dios también puede salvar a ellos. Si predicamos este Evangelio, Dios cambia vidas. La verdadera adoración está centralizada en el Evangelio. El Evangelio es la parte integral, la parte central de esa iglesia y de la adoración verdadera. ¿Por qué? porque la predicación de la cruz tal vez para el mundo es locura. Y uno entiende en eso, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús murió en la cruz por nosotros? Para que seamos hechos justos. No sé, pero eso me causa que quiero adorarle. Ahora quiero adorarle. Y la adoración no simplemente es una canción. La canción es una parte, pero no es solo eso. Es una vida entregada a darle gloria y honor. Es una vida día tras día tras día, viviendo por fe, predicando nosotros mismos el Evangelio, entendiendo que no somos nosotros, es Cristo nuestra justicia. Amén. Colosenses 1 también habla de esto, dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, todos los días somos transformados por este mensaje del Evangelio. Vamos a adorar a Dios en espíritu, en verdad. ¿Cuál es la parte de la verdad? Es el Evangelio, hermanos. Y eso nos transforma. Mira eso, dice vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis, ¿a quién? A todos los santos. ¿Saben que la gente siempre es difícil de amar? Hay algunas personas muy difíciles de amar, ¿no es cierto? Hay personas que nos molestan, hay personas que nos perturban, hay personas que dicen cosas que no deben decir. Hasta aquí mismo en la iglesia hay personas así, ¿amén o no? Ay, hermanos, no digan, no. Pero ¿saben qué? El Evangelio hace que podamos amar a todos. Aceptar los unos a los otros, amar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros, ser benignos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la fe en Cristo. Eso nos permite hacer eso. Y se causa la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, no estamos confiados en este mundo. Yo sé que hay gente que me va a defraudar, hay gente que me va a engañar, hay gente que va a hacer mal, pero mi esperanza no está en ellos, está en los cielos, está en la eternidad, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de que el Evangelio. O sea, eso ya está plantado en mí, ya está plantado en esa iglesia, está plantado en ustedes, espero. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dice, eso crece, eso lleva fruto, eso cambia nuestra manera de pensar y vivir y de adorar a Dios. La vida está basada ahora en ese Evangelio. Cuando yo adoro en espíritu y en verdad, la parte de la verdad es el Evangelio. Yo voy a entender cuál es el mensaje de Dios, y eso me causa que le adore a Él. Cuando entiendo que yo no soy el justo, Él es el justo, pero Él me justifica a través de Cristo y lo que Cristo hizo, eso me causa adorar. Pero ahí cuando dice en espíritu y en verdad, ¿saben qué? Desde el principio Dios hizo al hombre ¿para qué? Para tener comunión con Él. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Los animales y las plantas y las estrellas y todo el universo fue creado para la gloria de Dios, y nosotros también. Pero el hombre fue hecho de una manera especial. Dice que todo tiene vida y todo alaba a Dios por solo existir. Pero nosotros, los humanos, somos los únicos que tenemos espíritu. Tenemos el aliento de Dios en nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, hizo su cuerpo, pero le dio vida espiritual. Y vemos por estudiar eso que ellos andaban con Dios en el huerto de Edén. ¿Saben? Imagínense eso. Andar con Dios. ¿Cómo hubiera sido andar con Dios? Pues a mí me gusta andar con nuestros hermanos y amigos aquí en la iglesia. Me gusta ir de paseo. Me gusta hasta acercar a los hermanos que están aquí. Pues acercarlos a su casa. ¿Por qué? Disfruta la comunión de los hermanos. Amén. Disfruto ese tiempo y aprendo a aprovechar ese tiempo para que podamos edificarnos los unos a los otros. Y wow, qué bien. Pero ¿cómo hubiera sido andar con Dios sin que nada esté entre nosotros y Dios? Así andaba Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero una vez cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente. Había algo dividiéndolos, separándolos de Dios. Su iniquidad había hecho división. Y hasta el día de hoy todos los humanos nacimos en el pecado y estamos espiritualmente muertos. Pero una vez que recibimos la salvación, ¿qué pasa? Nos da vida. Y nuevamente podemos tener comunión con Dios. No exactamente como antes porque estamos... Ya mejor. Bueno, no exactamente como antes, porque estamos en este mundo, batallamos la tentación, batallamos esta carne y todo, pero eventualmente estaremos con Él y seremos como Él, tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Por fin se restablecerá esa comunión perfecta que el hombre compartía con Dios. Pero por eso fuimos creados. ¿Y saben qué dice Jesús? Me encanta eso. Dice Jesús en Juan 10, 27 y 28. Creo que está aquí. Mis ovejas, oye mi voz. Está hablando aquí el buen pastor, está dando el ejemplo de que probablemente en todo ese discurso aquí él estaba enfrente de algunos pastores, ovejas, estaba hablando de varios grupos de ovejas, varios rediles. Y bueno, decía que él era el buen pastor. Pero miren la relación que aquí comparte con sus ovejas. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Miren la relación que hay aquí. Eso es adorarle en espíritu y en verdad. Es oír su voz, es seguir a Él, es ser conocido por el buen pastor. Es estar confiado que estamos seguros en su mano. Es basar nuestra vida en Él. Es vivir en Él. Hermanos, quiero retarles en esto. No te satisfagas con menos de lo mejor. El mensaje de Malaquías y el mensaje de la Biblia es esto. No te satisfagas con menos de lo mejor. No sigas dudando el amor de Dios. Eso es lo que hizo el primer mensaje que hablamos aquí sobre después de la introducción en Malaquías. Era que ellos estaban dudando el amor de Dios. Él te ama, amén. Él te ama, hermanos, y ese amor es la base de nuestra adoración y servicio. En 1 Juan 4 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sigas dudando el amor de Dios, vuelva a eso. Eso va a abrir las puertas de la verdadera adoración cuando tú entiendes cuánto Dios te ama. Oh, cuánto nos ama a Dios, amén. No hay nada así, no hay nada igual. No sigas dudando su amor. Hermanos, también quiero retarles en la segunda parte, desde el capítulo 1:6 hasta el 2:3, que vimos: no sigas deshonrando el nombre de Dios. Es darle lo mejor. Eso es lo que debemos hacer: darle lo mejor y no simplemente lo que sobra. Darle de lo mejor de mi vida, de lo mejor que tengo. No solamente lo que sobra, porque reconozco que Él es Padre, Él es mi Señor. Bueno, dice en Romanos 12:1: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios, cuando entiendo que Él tuvo misericordia de mí, me voy a presentar delante de Él diciendo: Señor, todo lo que soy es tuyo, todo lo mejor de mi vida es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Aquí ten mi cuerpo, ten mi mente, ten mis palabras, ten mis talentos, todo lo que soy, me presento en sacrificio vivo delante de ti. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Cuando contemplo eso, cambia todo. Vimos en el capítulo 2, 4 hasta el 16, no sigas profanando el pacto de Dios. Él es fiel para siempre, amén. Y Él decía a ustedes, he hecho un pacto con ustedes, pero no han sido fieles en esto. Habló sobre el pacto de servicio y también el pacto entre hombre y mujer, que representa la relación que tenemos con Dios. Pero le damos ese mejor porque Él es fiel para siempre. Representémosle fielmente, amén. En este mundo está mirando a nosotros para ver cómo es Dios. Estamos representándole aquí en este mundo. ¿Representamos fielmente a Dios o no? Dicen 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos los sacerdotes, anunciamos a todo este mundo acerca de Él. Entonces no siga profanando ese pacto de Dios, no siga probando la paciencia de Dios. Vimos en 2:17 hasta 3:5. Es probar la paciencia. ¿Qué es eso? El fuego viene a veces para purificarnos. Hay que apreciarlo. Hay que entender que Dios está quitando lo que no debe estar ahí en mi vida. Eso es duro a veces, pero no vamos a simplemente probar la paciencia de Dios, resistir su obra en nosotros. El fuego viene a veces para purificarnos. Amén. 1 Corintios 3 así dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare otro. Y si sobre este fundamento alguno edificare otro, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, qué pena. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno será, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, en nuestras vidas a veces hay cosas que realmente no son eternas y no son la más importante. A veces el fuego viene para purificarnos, para quitar esas cosas, no que sigamos probando la paciencia de Dios en eso. No abandones la bendición de Dios. Vimos en el capítulo 3 de Malaquías, es darle a Dios lo primero y lo mejor, porque Él me ha dado todo. Gálatas 6:6-8 dice: el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo voy a reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida y le voy a decir: Señor, yo quiero también darle todo lo mejor. No quiero abandonar tu bendición, yo quiero reconocerla y quiero que otros también sean participantes o partícipes de eso. Y vimos hace 8 días, no menospreciéis el servicio de Dios. Desde el 3:3 hasta el 4:6, en vano no es servir a Dios, amén. Pon tus ojos en Cristo, sigue adelante. 1 Corintios 15:58 dice: así que hermanos míos amados, estar ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habían estos básicamente 6 retos por el libro de Malaquías que vimos para volver a la verdadera adoración. No sigas dudando el amor de Dios, no sigas deshonrando el nombre de Dios, no sigas profanando el pacto de Dios, no sigas probando la paciencia de Dios, no sigas abandonando la bendición de Dios, no sigas menospreciando el servicio de Dios. Él quiere que nosotros le adoremos. Debe consumir nuestros pensamientos en cómo puedo darle mejor gloria y honra a su nombre. En mis estudios voy a darle adoración verdadera. En mi familia quiero darle adoración verdadera. En mi trabajo quiero darle adoración verdadera. En la iglesia, claro que quiero darle adoración verdadera. En mi vecindario, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país y en mi mundo quiero darle adoración verdadera. Entonces aquí la conclusión y reto final para Malaquías, para entender esto, hermanos: Dios ha hecho todo lo necesario para que tú seas salvo. Todo lo necesario. Cristo, cuando murió en la cruz, no fue por casualidad y no fue simplemente porque, ups, un accidente. Cristo no murió en la cruz porque alguien le quitó la vida. Dice, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Vino por un propósito. ¿Para qué? Para salvarnos. Y mucha gente cree que Cristo vino y que murió en la cruz y todo, y reconoce eso, pero sigue confiando en sus obras para salvarle. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo si nosotros vamos a confiar en lo que hacemos para la salvación? Muchísima gente aquí en Latinoamérica, especialmente, todos, casi todos, creen en Dios y creen que Jesús, sí, ahí estaba, y pues tenemos eso desde el principio hasta el fin. Y pues, claro que Cristo vino, murió en la cruz, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a cambiar? ¿Por qué voy a seguir confiando en mi religión para salvarme y no en Cristo, cuando toda la salvación ha sido hecha en Cristo? Él ha hecho todo posible. Es simplemente un asunto de arrepentirte y creer en Él, en lo que Él hizo para la salvación. Simplemente así. Dejar de creer en cualquier otra cosa, entender el pecado que te ha separado de Dios, entender la gravedad de eso, estar dispuesto a dejar eso a un lado y mirar a Cristo, poner tus ojos en Cristo, creer en Cristo para la salvación, no en ninguna otra cosa, no en tus obras, no en tu iglesia, no en ni siquiera el bautismo, no en nada, sino en Cristo. Y una vez cuando uno hace eso, Él hace que uno sea una nueva criatura. Él cambia a uno. Y claro, se manifestarán obras, y uno quiere servir a Dios, y uno quiere estar en la iglesia, y uno quiere leer la palabra, y uno quiere orar, y uno quiere testificar, pero uno no se salva por esas cosas, sino hace esas cosas porque uno es salvo. Amén. Entonces nosotros hay que entender eso. Dios ha hecho todo lo necesario para que tú seas salvo. Por toda la Biblia vemos advertencias contra esto, contra aplazar esta decisión. Por toda Malaquías dice, si ustedes no vuelven a mí, si ustedes no pongan la mirada en mí, si no creen en mí, si sigan en ese pecado, en esa iniquidad, van a sufrir el castigo eterno. Y tarde o temprano llegará ese juicio. ¿Estarás confiando en Cristo o en tu propia justicia? Porque todo aquel que quiere pagar su propia cuenta de pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mañana puede ser tarde. No esperes. ¿Por qué estás esperando? ¿En qué esperas? ¿En qué esperas? Hoy mismo. Mira la bondad, la gracia de Dios, que seamos hechos hijos de Dios. Perdón, entonces espero que no sea de distracción. Miren ese amor, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora corran a Él. Él te espera. Él te espera. Y ahora, si en verdad eres hijo de Dios, el reto es esto: para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a volver a esta adoración en espíritu y en verdad. La religión vacía no debe tener lugar en nuestra vida. No debemos simplemente proceder por los movimientos y la tradición y los ritos de la religión simplemente porque eso es lo que hacemos. Debemos adorarle en espíritu, en verdad. Él busca adoradores, está buscando adoradores en este lugar, en esta mañana. Gente que no simplemente adora a Cristo ahora, durante el culto, sino mañana en el trabajo, sino pasado mañana también en el hogar, sino el viernes y el sábado, todos los días, buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Prepara tu corazón, entrégalo por completo al Salvador, al Rey. Entrega tu vida a Él. Dalo lo mejor que tienes. Volvamos a la verdadera adoración. Volvamos al Señor. Malaquías 3:7 dice así, un texto que es básicamente un resumen del libro de Malaquías. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volvamos al Señor. Peguémonos a Él. Vivamos en Él. Vivamos nuestras vidas para Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, que nos has revelado quién eres y cómo eres y qué quieres hacer en nuestras vidas. Y Señor, en esta mañana yo te pido que en este lugar seas adorado, Señor, exaltado, eternamente glorificado. Que cada palabra que salga de nuestras bocas, Señor, sean para edificación de los hermanos y glorificación de nuestro Señor. Que cada pensamiento que guardamos en nuestras mentes sea también para tu honra. Que cada minuto que vivamos, Señor, sea para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Ayúdanos a basar nuestra vida en el Evangelio y no apartarnos del Evangelio. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, en el espíritu, a nunca apartarnos de esa relación que tú quieres que compartamos contigo. Yo te pido, Señor, que obres en una manera especial y que esta iglesia sea un lugar de verdadera adoración, que estamos adorando en espíritu y en verdad. Te amamos, Señor, en tu nombre te entrego este mensaje y nuestras vidas. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.